SER Podcast.
Nos está escuchando Dani Mérida, que es madrileño de 21 años, va a cumplir 22 el próximo mes de septiembre y literalmente se está comiendo el circuito. Hola Dani, buenas noches, buenas tardes para ti.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Empezaste 2025 siendo el 300 del mundo y ahora mismo, digamos que en vivo y en directo, ahora mismo eres virtual número 40 del mundo. ¿Eso cómo se explica, Dani? A ver.
Bueno, pues la verdad que increíble, ¿no? Es un sueño, ¿no? Al final, muchas horas trabajando, muchas semanas, pero bueno, contento con el nivel que ya empecé dando el año pasado y obviamente con lo que estoy haciendo este año, muy contento y motivado para seguir creciendo.
¿Eso cómo se explica? Alguien que ahora mismo, por ejemplo, nos esté escuchando y esté diciendo, pero ¿dónde ha estado el punto de inflexión? ¿Para qué? Porque ya hace unos meses vimos que llegaste a la final de Bucarest, hace unos días ganaste en UMAG, llegando a los cuartos de final, después de ganar a Griggs por esta tarde por 6-3 y 6-1, cuartos de final de un Masters 1000, ¿qué clic te ha dado? No sé si clic físico, clic mental. ¿Qué clic para que ahora mismo estés entre los mejores del mundo, Dani?
Bueno, a ver, al final el tenis siempre es un poco de todo, ¿no? Hemos mejorado mucho la parte física, ¿no? Con mi entrenador que está aquí, con Guillermo, que está haciendo un trabajo increíble, ¿no? Cada semana, que era algo que antes no le ponía tanta atención, ¿no? Estaba él cuando empezamos a trabajar juntos, ya me dijo que era un aspecto muy grande a cambiar y que me iba a ayudar mucho. Y bueno, luego obviamente psicológicamente, tenísticamente, pero sobre todo creérmelo, ¿no? Creérmelo cada semana, ir creyéndomelo con cada victoria y bueno, obviamente creo que la confianza en ti mismo es lo más importante en el tenis y bueno, en general, en todos los deportes.
Físicamente, por ejemplo, ¿qué hacías antes y qué haces ahora? Para que haya un cambio físico como se te ve, por ejemplo, en pista, Dani.
Bueno, físicamente al final antes hacía las cosas bien, obviamente entrenaba todas las horas que había que hacer, pero durante las semanas de jugar, que iba a lo mejor solo o con mi novia, pues no tenía lo que había que hacer durante los días de descanso o antes de los partidos. Y la verdad que ahora con Guillermo pues estamos haciendo un plan 100% enfocado físicamente a recuperar, a preparar los partidos bien y es algo que me está ayudando al 100%.
¿Con cuántos viajas ahora? Sé que tu novia te acompaña mucho, tu preparador físico. ¿Con cuánta gente ahora mismo viajas?
Bueno, ahora estoy viajando con mi novia, ¿no? Que siempre me acompaña desde que empezamos, mi preparador físico, mi familia viene a veces y bueno, y ahora obviamente me gustaría meter a mi entrenador, ¿no? Que es Israel Sevilla, que es de Alicante, pues me gustaría también meter para que viaje muchas semanas, son las semanas que sean posibles.
El larguero lo escucha gente que le gusta el tenis, pero gente que le gusta el deporte y que igual piensa que el número 40, 50 o hasta el 100 del mundo, pues viaja con, no sé, 5, 7, 8 personas. Cuéntales la realidad, mira cómo te ríes. Cuéntales la realidad del tenis para un chaval como tú, que además no ha tenido la suerte de otros, no ha tenido wildcards, se te llaman el tenista del pueblo, que ahora nos tendrás que contestar por qué. Pero yo creo que es evidente que te lo has ganado, macho, te lo has ganado. Cuando eras el 100, sí, el 200, el 300 del mundo, ¿cómo era viajar para ti? ¿Cómo era tú ingeniártelas para hacerlo prácticamente todo? Cuéntanos.
Sí, bueno, al final es lo que tú dices, ¿no? Lo que se ve en la tele, ¿no? Es lo irreal, ¿no? Del deporte. Al final hay muchas personas que, bueno, que están 300 dentro del mundo, que obviamente económicamente no se pueden permitir viajar con un entrenador, ni siquiera con su novia, aunque quieran. Tienes que viajar muchas semanas solo, mirarte los vuelos más baratos, las rutas más baratas y poco a poco pues ir saliendo de ahí tú solo, ir creyéndotelo. Y luego obviamente pues cuando llegas ya más arriba, pues invertir en un equipo bueno después de tanto sacrificio y tanto sufrimiento es lo más importante al final, que te ayuden.
¿Hasta hace cuánto, por ejemplo, te buscabas tú los vuelos?
Bueno, yo, si te digo la verdad, ahora mismo sigo muchos vuelos, los sigo cogiendo yo.
Tienes los buscadores,
ya,
¿no?
Es algo rutina ya, ¿no? Y me gusta al final, cuando has hecho tantos tiempo cosas, ¿no? Tú solo, pues se te quedan cosas que te gustan hacerlas a ti porque sabes que las haces bien. Y antes que dejarla hacerla a otra persona y que alguna vez pase algo, prefiero, como en la pista, equivocarme yo mismo.
¿Por qué eres tan canchero? O sea, eres un tenista que uno te ve jugar y yo, por ejemplo, que te he visto ya hace años en el Challenger de Madrid y en Pozo Blanco y demás, y ahora ya estás en grandes escenarios, siempre le pones mucha garra a todo.
Bueno, al final un poco por lo que te he dicho, ¿no? He estado mucho tiempo ahí luchando, sé lo que cuesta llegar aquí y bueno, obviamente ahora que estoy jugando a este nivel, en este tipo de torneos, pues quiero dar el 100% de mí, obviamente jugar lo mejor posible y bueno, me exijo mucho conmigo mismo dentro de la pista y para intentar dar el máximo porque sé lo que cuesta estar en este tipo de torneo.
¿Te gusta que te llamen el tenista del pueblo?
Sí, bueno, al final es algo que me gusta porque siempre me ha definido mucho, ¿no? El trabajo y venir desde abajo y trabajármelo y yo creo que es algo que me define bien.
¿Tu mejor golpe?
Mejor golpe, yo creo que el revés. El revés sería mi mejor golpe.
Es que tengo varios compañeros, por ejemplo, Ángel García, nuestro compañero de deportes de Digital de la SER, me pasa una estadística donde la puntuación de tu revés es de 9,1. ¿Cómo has mejorado ese revés, macho?
Sí, la verdad que el revés es algo que, bueno, siempre ha sido uno de mis mejores golpes. Obviamente ahora con confianza, ¿no? Y como estoy jugando, pues a otro nivel, ¿no? Pero la verdad que me siento muy cómodo, bueno, en general en la pista, pero con el revés siempre me he sentido muy cómodo.
Oye, ¿te alistas a la Davis en Chile dentro de un mes? ¿Ha hablado contigo David Ferrer o no?
Bueno, estamos ahí hablando, ojalá, la verdad que sería un sueño ir y para mí, obviamente, que sería algo increíble y, bueno, sobre todo estoy disponible para ir allí y darlo todo.
¿Cuál es tu sueño como tenista? Tú que te ha costado tanto, insisto en esto que decía antes de las wildcards, de las invitaciones, que al final es algo que para un tenista joven, no sé, cuando tenías 17, 18, 19 años, eras el 300, el 400 del mundo, tú no has tenido las oportunidades que tienes otros. Con lo cual, pues es algo que yo creo que te debe de enorgullecer, ¿no? O sea, el hecho de que estás ahí por méritos propios, Dani, tío.
Totalmente. Sí, a ver, al final, sueños, no me gusta ponerme expectativas de ranking porque sé que tengo nivel y si sigo creciendo para llegar a lo más alto del tenis, no me gusta decir un número, pero bueno, como sueños ahora mismo cercanos, intentar acercarme y entrar al top 10 lo máximo posible a corto plazo, que es algo que yo creo que puedo conseguir con el nivel que tengo. Y bueno, y sobre todo seguir haciéndolo bien en estos torneos y en los Grand Slam, que al final son los torneos más importantes que hay en el tenis.
¿Quién ha sido tu ídolo siempre? ¿En quién te has fijado?
Bueno, siempre Rafa Nadal, ¿no? Siendo español, siempre ha sido uno de mis grandes ídolos y tengo miles de recuerdos viéndolos en la tele con mi familia.
Y la última, ¿cómo llevas lo de ser entre los tenistas españoles, lo de que haya mucha gente del Atleti no es muy habitual, Dani? No, no es muy habitual, por lo que sea, pero no es muy habitual. ¿Cómo lo llevas tú a gala? Hay mucho del Barça, hay mucho del Madrid, del Atleti hay
Sí.
poquito. ¿Cómo lo llevas tú a gala, eso de ser del Atleti?
Bueno, a ver, yo al final es el equipo de toda mi vida, ¿no? Cuando era pequeño recuerdo siempre que mi padre no le gustaba mucho, a mi abuelo también. He ido a ver muchos partidos del Atleti, ¿no? En el antiguo Vicente Calderón, pero bueno, para mí es al final me veo muy representado en los valores del equipo y la verdad que es el equipo que he seguido siempre y que bueno, que voy a seguir siguiendo.
¿Que se quede Julián o no?
Bueno, esperemos que sí, pero la verdad que no, en el Athletic la gente que se quiere ir, si no, que no se quede, pero si se quiere ir, que está al 100%, obviamente es un gran jugador y nos encantaría tenerlo,
O sea, que tú quieres jugadores que
pero
se quieren quedar.
yo quiero jugar, obviamente, quiero jugadores que quieran estar en el Athletic, ¿no? Que al final sabemos todos que no es un equipo como el Real Madrid o como el Barça, que sabes que cada temporada te va a dar un título, pero sabemos que la lucha siempre va a estar ahí, que al final es un equipo súper grande y que hay que estar orgulloso de estar ahí, de estar en él y de ser un aficionado.
Como estamos orgullosos de ti, todos los que te hemos visto desde hace años, lo que te costaba llegar ahí y ahora mismo ya absolutamente asentado en el top 100, ahora mismo 40 del mundo, Dani Mérida, que va a jugar cuartos de final pasado mañana en Montreal. Toda la suerte de... sí, Montreal, no iba a decir yo Toronto. Toronto ha sido chicas, Montreal
Sí,
masculino,
sí, sí.
que se cambian cada año. Un abrazo grande, Dani, que vaya muy bien.
Un abrazo, muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.